9:07. Adelante, Mr. Olivares.
Gracias. Bueno, se están dando muchas cosas que hay que comentar, que aunque están separadas, giran en torno a un mismo tema, que es el asunto de la prisión preventiva. Y digo que se están dando muchas cosas porque, por un lado, vuelve el tema de la enorme cantidad de presos preventivos que tiene el país, que la defensa pública, la Oficina de la Defensa Pública, lo cifra en alrededor de un 70% de las personas que están privados de libertad, mientras el Ministerio Público minimiza el número y dice que no, que son menos, y que incluso el crecimiento del número de presos preventivos se ha disminuido y demás, pero la realidad está, hay una enorme cantidad de personas privadas de libertad con medidas de coerción de presos preventivos, más los que se han denunciado que tienen que están en algún centro correccional, sobre todo del viejo modelo, sin que tengan una sentencia ya definitiva y tienen años en esas condiciones. Y encima de eso está el tema de el hacinamiento que eso produce en las cárceles de nuestro país, que a su vez trae enfermedades, trae un sinnúmero de situaciones, además de que hemos dicho que en el caso de las cárceles del viejo modelo, ese hacinamiento, ese descontrol, ese incluso reflejo del populismo judicial, lo que ha convertido muchas de esas cárceles es en universidades para el crimen, porque de todos es conocido que desde estas cárceles se cometen hechos delictivos, estafas, se organizan actividades de sicariato, se prestan también para internamente microtráfico, para ajustes de cuenta, para un millón de cosas que suceden en estas cárceles que son hasta cierto punto territorio de nadie, porque cada espacio está controlado por personas distintas, tanto de los presos o internos, como de las autoridades que se supone que están a cargo de coordinar allí. Y para muestra un botón de eso, el mismo presidente de la República decía que el traslado de un preso que escapó por un tiroteo resultó ser una componenda entre agentes y presos, o por lo menos es la hipótesis que maneja la Policía Nacional. Y eso lo que significa es que dentro de la cárcel hay esas componendas que se organizan obviamente en base a una gran cantidad de dinero, eso no sale gratis. Y a eso se suma que vuelve la discusión sobre las cárceles que estaban en construcción y que fueron cuestionadas por los procesos, uno de los procesos que lleva la Procuraduría Especializada para el Combate a la Corrupción y que paralizó específicamente el caso de la cárcel de Las Parras, que es la Nueva Victoria, que justamente esta semana hubo un reportaje sobre el estado actual, que ahí me enteré que la obra ahora la tiene el Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Y que la persona entrevistada del ministerio, una de las cosas que decía es que el limbo jurídico que tiene el proyecto impide que ellos concluyan el trabajo, cuando ahí hay 7,000 millones de pesos ya invertidos de dinero del pueblo dominicano, que en este caso una parte de ellos provenían de las multas que pagó Odebrecht, que creo que no las pagó todas, pero llegó a pagar una parte, que el entonces procurador destinó ese dinero al plan de humanización de las cárceles, que hoy está siendo cuestionado en los tribunales y por los que él también cumplió una prisión preventiva y ahora cumple otras medidas de coerción. Entonces, todos estos cuestionamientos que giran sobre un mismo eje, y digo que giran sobre un mismo eje porque al final del día es el rol que debe cumplir el Ministerio Público y el Poder Judicial en torno a la Administración de Justicia en estos casos que generan medidas de coerción y en aquellos que tienen específicamente que ver con los privados de libertad, ya sean preventivos o definitivos. Porque ahí, en el caso de las condiciones de vida de estas personas privadas de libertad, hay estándares aceptados internacionalmente que hay que cumplir. Y hay convenios a los que la República Dominicana se ha sumado, que ha suscrito, que tiene que cumplir de manera correcta y evitar que la República Dominicana sea observada como un país que no cumple con los derechos humanos de las personas privadas de libertad, que están ahí, hay que cumplirlos, independientemente de que estemos de acuerdo o no con los personajes, con las personas que estén siendo objeto de alguna medida de privación de libertad. Tienen derechos humanos y hay que cumplirlos. Y sus limitaciones ellos tienen también que cumplirlas mientras sean administradas de una manera correcta en términos de administración de justicia. Entonces están por un lado esos cuestionamientos de índole hasta administrativa en torno a la privación de libertad. Y luego está lo que se reporta hoy en la prensa, que es el reclamo que hace el equipo legal de José Ramón Peralta, que presenta una situación en torno a una solicitud de revisión de la medida de coerción, que en este caso está amparada en el Código Procesal Penal, se solicita la revisión de la medida, que es obligatoria cada 3 meses o a solicitud de parte, y que la jueza está, o el juez, en este caso fue una jueza, pero el juez apoderado, el juez control, está obligado a fijar audiencia dentro de las 48 horas de luego de solicitada la revisión. Y ellos, el equipo legal, hace la denuncia de que fueron citados, fueron notificados de una decisión sin que se celebrase una audiencia. Y que la jueza tomó una decisión hasta cierto punto administrativa, en la que reenvía la audiencia hasta noviembre y eso lleva a que, en este caso José Ramón Peralta, duraría 9 meses sin que un tribunal vea la revisión de la medida de coerción. Y aquí, independientemente de que nos guste o no el personaje, que estemos de acuerdo o no, o que pensemos que hizo o no hizo, yo lo que creo es que todo el mundo debe tener la posibilidad de acudir a un tribunal a presentar sus alegatos, aunque el tribunal le falle en contra. El principio de el derecho de defensa, la tutela judicial efectiva, están ahí para que este caso y todos esos otros que son objeto de medidas de prisión preventiva puedan acudir a un tribunal, llevar sus alegatos y que el tribunal decida en buena administración de justicia si confirma la medida, si la varía o si simplemente da una libertad pura y simple. Porque ese es el sistema de justicia al que tenemos que aspirar, a un sistema de justicia que no permita este hacinamiento y sobrepoblación de todas nuestras cárceles porque el uso de la prisión preventiva se ha convertido en la norma y no en la excepción, a pesar de que la Constitución dice que es una medida excepcional, que debe estar muy bien justificada. Y obvio, hay muchas ocasiones en las que está muy bien justificada. Pero que tengamos también encima de ese hacinamiento y de esa situación en las cárceles una denegación de justicia en la revisión de la medida de coerción, lo que va a hacer simplemente es profundizar todo este problema y generar una crisis en el corto o en el mediano plazo. Porque aquí lo más importante es que la justicia sea justa. Y para ser justa, debe celebrar las audiencias, escuchar a las partes y simplemente tomar la decisión que corresponda. Sea buena o sea mala, la decisión del juez se respeta y entonces los afectados o los que no estén de acuerdo pueden buscar y recurrir a los recursos que ellos consideren pertinentes y que la ley se los habilite. Pero primero tienen que poder ir a un tribunal y ser escuchados. Y eso, como digo, independientemente del personaje, independientemente de qué tan de acuerdo estemos con lo que haya o no haya hecho. Lo importante aquí es que haya un tribunal que escuche a las personas, que escuche a las partes y que falle en base a los criterios que un juez aprende en su paso por la Escuela Nacional de la Judicatura y en su paso, en su experiencia en los tribunales. Porque eso es beneficioso para todos, independientemente de quién sea. Hasta ahí lo damos.
Gracias, Frank. Pausamos musiquita y volvemos en breve.
El matutino de la 90.